Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024. ¡Cominciamo! Vamos a comenzar con una noticia sorprendente que quizá no me van a creer, pero les prometo que es verdad. Aparentemente la estrategia de seguridad de la 4T no está funcionando del todo. Sí, ya sé que suena increíble, pero permítanme explicarlo para que lo entiendan todos, hasta los que votaron por el Partido Verde. La organización México Evalúa publicó un informe en el que evalúa a México y reportó que los estados con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas tienen mayores tasas de homicidios que las entidades cuyos secretarios no son integrantes del ejército o la marina. ¿Cómo? ¿Militarizar el país no lo pacifica? No podía saberse. En 2022, la tasa promedio de homicidios en estados con civiles a cargo de la seguridad fue de 34 por cada 100.000 habitantes, mientras que en los estados con funcionarios provenientes de las Fuerzas Armadas fueron de 80 por cada 100.000. En términos prácticos, si el encargado de la seguridad en tu estado es militar, corren riesgo tú y tus vecinos. Pero si es civil, puede que tus vecinos se salven. O si estamos en de la fregada, el pleito aquí es quién es más incompetente. El reporte La Otra Militarización, Fuerzas Armadas al Frente de Instituciones Estatales de Seguridad Pública en México, 2011-2024. ¡Puta! ¿Cómo es que nadie conoce un texto con un título tan atractivo? ¿Lo escribiste tú, Pacaso? Señala que los gobiernos estatales prefieren que las fuerzas federales le entren al quite porque así no tienen que mejorar a sus policías locales, perpetuando un círculo vicioso y no de los chidos de viernes en la Zona Rosa, sino de militarización y violencia criminal. En otros asuntos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que hay una investigación en curso sobre el asesinato del comisario jefe Milton Morales Figueroa. No, pues, gracias. No es como si fuera tu chamba. Y esa señora va a ser secretaria de gobierno en 2 meses. Chingón, chingón. Nadie aquí tiene planes de morirse pronto, ¿verdad? O sea, los productores, pero no me refiero a por la edad. Respecto a por qué el señor iba sin escoltas al momento del ataque, la secretaria no quiso responder si se trataba de una posible negligencia, argumentando la importancia de la confidencialidad de la investigación, lo cual significa que fue negligencia. Ale Díaz de la Vega, detective junior.
Por razones de la propia investigación, se dará a conocer en su momento cuál es el avance, y pues no queremos ningún detalle que vaya a salir, ninguna filtración ni nada, porque lo que queremos es que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso.
Por otro lado, fuentes judiciales confirmaron la importancia de Morales, quien lideró operativos contra grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, lo cual es muy revelador. No por el posible motivo para su asesinato, sino porque las autoridades consideran que hay víctimas importantes y otras que, pues más bien son de Tamaulipas y así. Además, se destacó su labor en el decomiso de 1.680 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia, así como su participación en las investigaciones del feminicidio de Abril Pérez Sahagún en 2019 y el logro de la primera orden de aprehensión de la Ley Olimpia. Este martes, Claudia Sheinbaum afirmó que el presupuesto para 2025 estará equilibrado sin necesidad de nuevos impuestos o mayor endeudamiento, ya que recientemente tomó un curso buenísimo donde aprendió cómo mejorar la economía del país, comprando 400.000 depas, rentando 300.000 y viviendo en 100.000. Tras reunirse con el secretario de Hacienda y zombie de Benito Juárez, Rogelio Ramírez de la O, Sheinbaum destacó que habrá recursos para programas sociales y obras de inversión. No necesariamente los que México necesita, pero ¿qué tal les caería un teleférico de Tijuana al Zócalo? La ex jefa de gobierno también aseguró que se mantendrán políticas de austeridad y combate a la corrupción.
Estamos destinando suficientes recursos para el proyecto de los trenes, suficientes recursos para proyectos de agua, recursos también para los programas sociales actuales y los programas sociales nuevos, que en total todos son alrededor de 300.000 millones de pesos, que como se terminan las grandes inversiones de este año, se pueden reorientar a las nuevas inversiones.
La aprobación de las reformas del presidente López Obrador ya tiene fecha. La Comisión de Puntos Constitucionales a cargo de Héctor Lechuga Legislativo, Juan Ramiro Robledo, informó que será el 1 de agosto cuando se busque dictaminar las 20 iniciativas del presidente. Lamentablemente ahora todos conocemos el día exacto en que Andrés Manuel tendrá una erección. Por su parte, el coordinador del Parlamento de Morena, Ignacio Mier, daba a entender que la reunión del 1 de agosto de la comisión es solo para dar luz verde a la ruta de las reformas presidenciales. Las reformas en materia de bienestar se dictaminarán entre el 1 y el 12 de agosto, mientras que las reformas judicial y electoral se discutirán después del 15 de agosto. La ministra Lenia Batres manifestó su disposición de renunciar a la Suprema Corte de Justicia en caso de que así lo exija la reforma judicial. Durante una visita a la Universidad de San Luis Potosí, indicó que acatará las decisiones legislativas y que está dispuesta a hacerse a un lado para permitir nuevos nombramientos. Cosa que le significaría un alivio, porque evidentemente no tiene ni puta idea de lo que hace una ministra. Además, Patres Guadarrama señaló que la reforma judicial debe incluir cambios en el Ministerio Público y mejorar el acceso a la justicia, haciendo hincapié en la necesidad de facilitar la defensa legal sin incurrir en altos costos. En otro asunto, el Frente Amplio de Renovación del PRI solicitó al INE invalidar la 24 Asamblea Nacional del partido y la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional. El documento firmado por 261 militantes fue presentado por varios exgobernadores y representantes de corrientes internas del PRI. Corrientes internas significa grupos, no esas voces interiores que hablan como chilanga. Expone que la asamblea fue convocada de manera ilegal. Los opositores al reinado de Alito denunciaron que el proceso fue apresurado y antidemocrático, afectando los derechos de los priistas. ¡Ay, no! ¡Pobrecito PRI! ¿Alguien les hizo trampa en las elecciones? No se vale. Tan buenos que han sido ustedes siempre con estos temas. Tojetes. El Frente Cívico Nacional anunció este martes que iniciará una campaña contra la sobrerrepresentación de la bancada de Morena y sus aliados. El democrático equipo de reporteros de Abejorro Media tiene todos los detalles.
La organización Frente Cívico convocó a la ciudadanía para crear un nuevo partido político. En conferencia de prensa, el economista Macario Schettino manifestó que llevarán a cabo foros para definir las reglas para el funcionamiento interno del instituto político y con ello evitar el deterioro que han sufrido algunos partidos.
Entonces, el Frente Cívico está convocando a la ciudadanía a participar en una discusión sobre cómo debería ser esta fuerza política. Debe ser un partido, un movimiento, un frente, una organización. ¿Bajo qué ideología podría funcionar? ¿O sería preferible no tener una ideología muy estricta, sino concentrarse en causas específicas? Eso es lo que queremos convocar a la ciudadanía a discutir. Es necesario llegar a estas ideas generales sobre las cuales funcionan las fuerzas políticas.
Destacó que en los espacios de análisis se recopilarán las ideas de las y los ciudadanos para definir la orientación ideológica del partido. Hizo un llamado para participar el próximo 11 de agosto frente al Instituto Nacional Electoral para pedir que se respete el espíritu original del principio de representación proporcional y evitar la sobrerepresentación. Información para Abejorro Media.
En temas locales, en la Ciudad de México, el centro comercial Patio Tlalpan fue escenario de un asalto la mañana de ayer cuando un hombre, aparentemente en situación de calle, ingresó al centro comercial y pasó a hombre en situación de shopping al romper la vitrina de una tienda Pandora para robarse 5 pulseras de plata valuadas en 2,000 pesos cada una, llegando así a su evolución final. ¡Hombre en situación de fabuloso! Las cámaras de videovigilancia captaron al sujeto encapuchado que luego se dio a la fuga. La policía acordonó la tienda y la Fiscalía General de Justicia inició las investigaciones para localizar al responsable. Y será muy fácil. Es el vagabundo con joyería. Ale Díaz de la Vega, detective senior. En Tequila, Jalisco, una explosión en la zona de calderas de la planta José Cuervo dejó 5 personas muertas y 2 heridas. Personal de Protección Civil y bomberos de Jalisco desalojaron al personal de la empresa y aproximadamente a 200 vecinos para controlar la situación después de casi 5 horas.
De momento tenemos daño en infraestructura de la Comisión Federal. Estamos ya hablando con la zona correspondiente para que sean los trabajos correspondientes y de igual forma continuaremos haciendo la revisión. Se está advirtiendo alguna cantidad de producto para tranquilidad de las personas. El alcohol es miscible en agua, diluible, para que quedamos un poco más claros. Entonces, con las concentraciones pertinentes, no habrá ningún riesgo.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. La presidencia de Claudia Sheinbaum coincide con un momento complejo en las relaciones entre México y Estados Unidos, especialmente ante la posible reelección de Donald Trump y su retórica antimexicana. El candidato republicano ha utilizado un discurso divisivo que no solo afecta la percepción de nuestro país en el exterior, sino que también impacta la vida de millones de mexicanos en Estados Unidos. En ese sentido, Sheinbaum enfrentará el reto de contrarrestar esta narrativa, promoviendo una imagen de México como socio estratégico capaz de ofrecer soluciones a dos problemas específicos: el narcotráfico y la migración. La colaboración en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, es un área crítica de la relación bilateral, pues Estados Unidos espera resultados concretos y la presión podría aumentar con una administración más dura. En el último año, el fentanilo, un opioide 50 veces más eficaz que la heroína que acaba con 100.000 vidas anuales de estadounidenses, ha sido el gran protagonista de la relación entre ambos países, por lo que el gobierno mexicano tendrá que poner de su parte con detenciones de capos de la droga y desmantelamiento de laboratorios. Por su parte, Estados Unidos deberá vigilar el trasiego de las 70.000 armas que salen de su territorio hacia México cada año y fortalecer las medidas de prevención a las adicciones entre la ciudadanía. Sin embargo, Trump podría adoptar una postura que ponga en riesgo las colaboraciones actuales en seguridad y justicia, y frente al populismo de este personaje, Sheinbaum tendrá que implementar medidas contundentes que pongan freno a la violencia, prioricen la profesionalización de las fuerzas de seguridad y mejoren la coordinación con agencias estadounidenses sin comprometer la soberanía mexicana. En segundo lugar, el número de personas que buscan cruzar de forma ilegal por la frontera sur de Estados Unidos sigue en aumento, generando una crisis migratoria que está muy lejos de resolverse. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país, durante 2021 se registraron 1.743.000 encuentros de las autoridades con migrantes, mientras que en 2023 ese número subió a 2.5 millones. Según una encuesta reciente, el 28% de los estadounidenses identifica la inmigración como el mayor problema del país y el 41% quiere que disminuya. Desde 2016, Donald Trump asumió este tema como el argumento principal de su campaña, prometiendo una política migratoria más estricta que muy probablemente resultará en mayor militarización de la frontera y en el endurecimiento de las políticas de deportación. Aunque Sheinbaum insiste en que la solución a largo plazo es invertir en los lugares de procedencia de los migrantes, México tendrá que enfrentar el impacto directo en las comunidades fronterizas y las posibles tensiones diplomáticas relacionadas con estos temas. Sin embargo, los desafíos de seguridad y migración en la relación México-Estados Unidos también ofrecen una oportunidad para que Claudia Sheinbaum demuestre liderazgo y visión. Su capacidad para implementar políticas efectivas y construir un entorno de colaboración será crucial para el éxito de su presidencia y la estabilidad de la región. Con un enfoque centrado en la justicia social y la dignidad humana, Sheinbaum tiene el potencial de transformar estos desafíos en oportunidades de progreso compartido. En temas internacionales, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden pronunciará hoy un discurso a la nación desde el despacho oval de la Casa Blanca, en el que o hablará sobre su renuncia a la candidatura presidencial del Partido Demócrata o balbuceará sobre la vez que se peleó con el diablo en el monte a machetazos. En Twitter dijo que informará sobre lo que viene por delante. Mario Delgado pidió ser enviado especial, hasta que le explicaron que se refería al futuro. Se espera que Biden también explique cómo terminará el trabajo durante los casi 6 meses que le quedan en el cargo. Tras haber padecido COVID-19 este martes, el presidente estadounidense llegó a la Casa Blanca luego de pasar varios días en Delaware, bebiendo punch. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris inició su campaña presidencial en Wisconsin, lugar donde se inventaron los Winnies. Ahí destacó que su campaña está impulsada por el apoyo popular, en contraste con la de Donald Trump, que según ella, depende de grandes corporaciones y millonarios. En su discurso, Harris se comprometió a trabajar por un futuro con atención médica accesible, salarios justos, dignidad para los ancianos y prometió prohibir las armas de asalto. Los electores respondieron: "Todo eso suena muy bien, pero eres mujer". Lo que será el contraargumento trumpista más frecuente en su campaña. Finalmente, agradeció el apoyo del presidente Joe Biden y anunció que ya cuenta con los delegados necesarios para la nominación demócrata. Elon Musk, dueño de Tesla, anunció que no hará una megaplanta de la marca en Nuevo León porque no tiene sentido invertir en México si Donald Trump vuelve a ser presidente de Estados Unidos e impone aranceles a coches producidos en nuestro país. Wow, no puedo creer que la estrategia de Samuel García de humillarse a diario en Twitter, diciéndole compadre a Elon, aunque este lo ignore más que Noroña el champú, no haya funcionado. Durante una teleconferencia con analistas, Musk anunció que detuvo la obra y así permanecerá por lo menos hasta que se lleven a cabo las elecciones presidenciales estadounidenses. Y ya que gane Trump, pues a terminar de confeccionarle un traje de estúpida a Samuel para que use el resto de su gobierno. En Brasil, un estudio realizado por la Fundación Osvaldo Cruz detectó por primera vez en el mundo cocaína en tiburones. Como los whitexicans mentalidad de tiburón que te tratan de vender Bitcoin. Por eso siempre regresan del baño bien agitados. La investigación identificó la presencia de la droga en 13 tiburones de la especie Rhizoprionodon lalandi, conocidos como cazón picudo brasileño. Tojo, cazón, no calzón. Diferencien bien. Los investigadores planean continuar analizando el agua y a otros animales para evaluar el impacto total, aunque consideran que el riesgo para la salud humana es mínimo. No mamen, ¿cómo va a ser un riesgo mínimo? ¡Son tiburones con coca! ¡Sobrios te arrancan una pierna! Ahora imagínatelos todos alterados. Primero le echan algo a tu bebida, ponen canciones de Peso Pluma y luego te arranca la pierna. En Colombia, el gobierno creó una nueva ley que prohíbe las corridas de toros en el país. Pobres toros, van a andar más ansiosos que los tiburones drogadictos esos. Con esta nueva regulación, Colombia sale del reducido grupo de naciones de tradición taurina que incluye a España, Francia, Portugal, Venezuela, Perú, Ecuador, México y la Casa del Chapucero. En España, la autoridad condenó a Pompeyo González a 18 años de prisión por enviar 6 cartas explosivas en 2022 al presidente del gobierno Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la base aérea en Madrid. Ok, muy mal el crimen, pero ¿cómo no estar encabronadísimo con la vida si te llamas Pompeyo? La sentencia impone una pena de 10 años por el delito de terrorismo y 8 años por la fabricación, colocación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista. En las Islas Malvinas, al menos 6 personas murieron en el accidente de un barco pesquero que se hundió este lunes. ¿Ven? Por eso yo en vez de las Malvinas solo visito las Islas Bienvinas. Íbamos también, Ribón. La delegación del gobierno en Galicia informó que 7 personas siguen desaparecidas y 14 han sido rescatadas con vida. En total, 27 personas de origen español, ruso, indonesio, uruguayo y peruano iban a bordo de la embarcación. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el daily, ¿sí? Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. Que nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales. Aquí es el arroba que está apareciendo en pantalla. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.